Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy en nuestro debate de inversión inmobiliaria vamos a hablar de sostenibilidad en la colaboración público-privada. Y es que si hablamos de vivienda asequible y sostenibilidad, enseguida se nos viene a la cabeza cómo incorporar la sostenibilidad en la vivienda asequible, porque asociamos que pueden ser más costosas esas viviendas sostenibles que las convencionales, porque el coste de los materiales sostenibles pues puede ser mayor. Nos preguntamos, ¿se puede hacer vivienda sostenible, asequible? Pues os lo van a contar en el debate expertos que tengo ya aquí en la mesa y que os voy a dar paso enseguida. Comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de la sostenibilidad en la colaboración público-privada. Por dar unas pinceladas al oyente, el sector de la construcción enfrenta grandes retos en materia de sostenibilidad. Debe ser neutro en carbono en 2050 y para lograrlo es preciso que emplee materiales más sostenibles y a su vez industrialice sus procesos. El futuro de la edificación pasa por la estandarización, asociada al incremento de la calidad y a la mejora del bienestar de las personas. Implementar iniciativas más sostenibles en nuestro sector será clave a corto, medio y largo plazo. Debemos atender a parámetros que hasta el momento no se han priorizado. Calcular, por ejemplo, la huella de carbono para reducir y compensar o la huella hídrica será fundamental en esa transformación que ya exige la industria. Bueno, pues para analizar la situación actual y la importancia de la sostenibilidad para facilitar el acceso a la vivienda y descarbonizar nuestro parque inmobiliario, tenemos con nosotros una mesa de lujo que os voy a presentar ya porque los tenemos aquí en los estudios de Capital Radio en directo. Bueno, pues está con nosotros María José Pisio, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Buenos días, María José.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación a participar hoy en esta mesa de debate.
Bueno, la verdad es que es un placer siempre tenerte con nosotros. También está con nosotros Luis García Malo de Molina, que es director de negocio de Vivienda Asequible de Aedascon. Buenos días, Luis.
Buenos días, Meli. Encantado.
Un placer tenerte también con nosotros. Y también está Daniel Cuervo, que es director general corporativo y de negocio de Vía Agora. Buenos días, Dani.
Buenos días. Encantado, Meli, de estar aquí en tu casa. Hacía tiempo que no venía.
Te echábamos de menos.
Igualmente, así que un placer.
Bueno, pues si os parece, yo en la introducción he dejado abierta una pregunta que me gustaría que, bueno, pues que me dierais como un titular, ¿no? Que siempre me gusta. Porque claro, es que si hablamos de vivienda asequible y de sostenibilidad, pues es que es verdad que enseguida se nos viene a la cabeza cómo incorporar la sostenibilidad en la vivienda asequible. Porque indudablemente sé que hay que hacer un proceso de formación y de educación, pero se nos viene a la cabeza que pueden ser más costosas que las viviendas convencionales, porque el coste de los materiales pues puede ser mayor. Entonces, me gustaría que me dijerais de una forma rápida, en una lluvia de ideas, si esto es una falsa creencia, si se puede hacer vivienda sostenible, asequible, si la educación y la sensibilización son esenciales para superar estos obstáculos y demostrar los beneficios de una vivienda sostenible a largo plazo. Bueno, ahí os lo dejo, ¿vale? Entonces, si queréis, empezamos como una ronda y empezamos contigo, María José.
Pues sin duda sí, Meli. Yo creo que a tu pregunta, por supuesto que se puede hacer vivienda asequible con los máximos niveles de sostenibilidad y de eficiencia energética. Y la prueba la tenemos ya sobre la mesa. La Comunidad de Madrid en la actualidad tiene 8.500 viviendas en construcción, más de 3.000 ya están entregadas, que son todas con las mayores calidades de materiales constructivos, con la mayor sostenibilidad, tanto en los procesos de producción como en los procesos de construcción, con los mayores niveles de eficiencia energética acreditados por los sellos más reconocidos a nivel nacional e internacional, pero además con unas rentas muy asequibles, que es lo que les aporta su mayor nivel de sostenibilidad, porque adicionalmente sus usuarios finales, en este caso son en alquiler, van a tener unas facturas mucho más reducidas durante todo el tiempo de vida de los edificios.
Uh-huh. Luis.
Sin duda alguna es posible y se está haciendo, y nosotros estamos haciendo actualmente vivienda asequible para en la Comunidad de Madrid, pues cerca de 5.000 viviendas. Y sí es posible, pero sí es cierto que hoy por hoy sí es más caro. Es más caro en parte porque el Código Técnico ya ha recogido esas mejoras de eficiencia energética y está costando más, los costes de construcción han subido, y además también pues está trasladando una presión a los fabricantes, porque ya para 2028 todas las promociones que se hagan van a tener que venir con su análisis de ciclo de vida, y por lo tanto todos los proveedores tienen que estar trabajando sobre la declaración de ambiental de producto de sus productos. Y ahí están trabajando todos los fabricantes en ver cómo son capaces de poner en el mercado productos con menor emisión de huella de carbono. Pero hoy por hoy sí está costando más. Estamos sacando todas estas viviendas con la Comunidad de Madrid, pero evidentemente ha sido necesario incorporar algunas ayudas económicas para que pueda salir adelante.
Uh-huh. Dani.
Bien, pues yo creo que claro que es posible, al igual que mis anteriores compañeros. Nosotros también lo estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid y dentro de la Comunidad de Madrid, en otros ayuntamientos. Estamos utilizando sistemas de industrialización, lo que posibilita y mejora que tengamos un edificio más sostenible en varios aspectos. Estamos utilizando baños industrializados, estamos utilizando fachadas industrializadas con materiales con baja huella de carbono e incluso impacto negativo, ¿no? Como puede ser la madera en nuestros casos. Estamos también utilizando soluciones estructurales, en algunos casos incluso con madera, con forjados de madera, lo que repercute positivamente en la sostenibilidad del edificio, ¿no? Y consecuentemente estamos haciendo viviendas con calificaciones energéticas casa, incluso con sellos BREEAM, como comentaba anteriormente una de las contertulias. Por lo tanto, si es posible, en cuanto a si es más caro o no, pues ahí estamos. Yo creo que habría que echar unas cuentas muy finas, y nosotros las tenemos echadas en la compañía, y a nosotros nos está mereciendo la pena. Porque hay un problema importante de mano de obra, lo que incrementa el coste de construcción más la inflación que hemos tenido en los últimos años de todos los componentes y de materiales que se utilizan en la construcción. Por lo tanto, si hacemos bien esas cuentas y consideramos también los recortes en plazo que tenemos, evidentemente, utilizando sistemas industrializados, pues está saliendo a cuenta, ¿no? Y eso que somos conscientes que estamos en un momento, pues, crítico en cuanto a costes de construcción, que no los hemos vivido históricamente en nunca, ¿no? También hay que tener en cuenta que ponemos a disposición del mercado el producto antes, ¿no? Y luego las obras, pues el plazo de ejecución, como decía anteriormente, se reducen, y por lo tanto, consecuentemente, hay una reducción del carbono embebido importante. Sabemos, y así lo estamos haciendo, que es el camino, no tenemos otra alternativa. Entonces, es factible en construcción normal, libre, y también en la asequible, como aquí ha quedado reflejado.
Uh-huh. Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, lo decía antes María José, el Plan Vive, ¿no? El Plan Vive es una de las apuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de viviendas en la región, poniendo suelo público, propiedad de la Administración, a disposición del mercado. Este proyecto está basado en la colaboración público-privada y ha permitido multiplicar por 4 la capacidad de construcción de vivienda en alquiler a precio asequible, y además, que es a lo que estamos en este debate, de construcción de viviendas sostenibles. El Plan Vive, le podemos decir que destaca por su alta calidad constructiva, mayor confort y menores gastos de mantenimiento. Vale, pues llegados a este punto, como ejemplo de lo que estamos hablando aquí, de esa construcción de vivienda asequible sostenible, la colaboración entre las administraciones y las empresas del sector es fundamental para alcanzar este objetivo, María José.
Pues vuelvo a contestarte que sí, Meli. O sea, sin duda la colaboración público-privada es fundamental. ¿Por qué? Pues porque también entendemos que desarrollar este tipo de proyectos en vivienda asequible, en fórmulas de colaboración público-privada, es la manera más sostenible de llevarlos a cabo. Pero la manera más sostenible, entendida la sostenibilidad en sus diferentes aspectos. O sea, es la más sostenible desde el punto de vista económico, porque la administración pone los recursos que se dispone y los aprovecha de la manera más eficaz posible, pone a disposición el suelo. Y la iniciativa privada pone a disposición sus recursos y su manera de hacer y llevar a cabo la construcción de los edificios y la explotación, que a veces es más eficaz que la de la propia administración, con lo que en conjunto estamos consumiendo menos recursos desde el punto de vista económico. Es sostenible desde el punto de vista social, porque en el conjunto y en la colaboración de ambos agentes conseguimos tener viviendas con rentas bajas, damos ese servicio a la sociedad de vivienda asequible. Y finalmente lo es desde el punto de vista medioambiental, porque estamos consiguiendo viviendas con muy alta calidad de eficiencia energética. Desde el punto de vista de los costes, tenemos que tener en cuenta todo ese ciclo de producción. Apuntaba también Daniel que al introducir técnicas de construcción industrializada y alta calidad, obtenemos una reducción de plazo, con lo que las viviendas se ponen en uso antes, con lo que eso también es una mejora en los costes. Aunque en el momento de la construcción pueda tener un coste algo mayor en lo que es la inversión en el edificio, durante todo el ciclo de vida los costes son menores en el consumo de servicios, con lo que creo que sí, que es clave la colaboración público-privada para poder desarrollar estos edificios de una manera más sostenible. Pues sirva de prueba pues las 5.500 primeras viviendas del Plan Vive, ¿no? En apenas 2-3 años se han desarrollado esas 5.500 viviendas en 35 parcelas diferentes en 12 municipios, unos tiempos récord y muchísimo más cortos de los que la administración hubiera podido acometerlos de forma individualizada. Así que es una muy buena fórmula para conseguir proyectos sostenibles de vivienda asequible.
Luis, vosotros en Aedas Homes habéis obtenido varios lotes de colaboración público-privada, pero sí que nos gustaría, ya que estás aquí en primera persona, que nos contaras qué aspectos de sostenibilidad valoran vuestros proyectos.
Muchos. Nosotros ya en la compañía tenemos un sello propio en que todas nuestras programaciones llevan incorporadas aspectos de sostenibilidad. En concreto, con todas las que estamos haciendo para la Comunidad de Madrid, todas cumplen con el certificado BREEAM y todas tienen una calificación energética en AA. Quería un poco comentar respecto a lo que acaba de decir María José. Fíjate, uno de los puntos, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que no sé si es el 17, uno de ellos habla de las alianzas, ¿no? Y habla incluso de la colaboración público-privada. Y yo creo que ha sido fundamental. Hace cosas así como 3 años, era muy difícil introducir baños industrializados, eran más caros, no había proveedores. Bueno, gracias a estos concursos, estos industriales han conseguido ver un horizonte en el que, bueno, pues fue posible establecer una alianza con un fabricante de baños y ellos han colocado 7.200, bueno, van a terminar colocando, ahora llevaremos unos 5.000, pero unos 7.200 baños industrializados en las promociones. Si eso no parte de una iniciativa de la administración, como así fue, hubiera sido muy difícil generar ese tejido industrial nuevo que estamos queriendo, pues grandes promotoras como Viagora, nosotros queremos incorporar en nuestros modelos de negocio. Entonces, al principio los baños eran más caros. Ahora mismo, pues la constructora es capaz de conseguir economías de escala con ese volumen y con esa nueva industria que se está generando. Me decías que hemos incorporado también nosotros en nuestros proyectos, qué es lo que hemos, bueno, pues ya de por sí nosotros en nuestros todas nuestras promociones que llevan de base el sello Ecoliving, pues yo te puedo decir, en esta parte de la certificación energética AA, el sello de la certificación BRIAM, pues te puedo decir elementos industrializados, tanto fachadas como baños, como patinillos, como chimeneas, bueno, muchos elementos que evidentemente están reduciendo la huella. Estamos incorporando también emisiones de hormigones con bajas emisiones, estamos incorporando pues griferías con limitadores de caudal, iluminaciones de bajo consumo, recogidas de aguas grises, bueno, muchas partidas que hace unos años no se incluían.
Dani, vosotros lleváis el ADN, ¿no? También en vuestro, es vuestro sello.
Pues sí, la verdad es que nos diferenciamos con muchos de nuestros compañeros y colegas en ese sentido, ¿no? Empezamos por el proyecto. Hay que concebir el proyecto ya en esos términos, porque es un gran avance, con lo cual utilizar algún sistema dentro de lo que es el entorno BIM es necesario. Esto te permite definir mejor las cosas con más precisión y yo creo que con más conocimiento de los componentes que van a integrar toda la edificación y, por lo tanto, medir mejor la huella de carbono de todo el proceso. Estamos implementando BIM en obra para que toda la información no sea en una fase del proyectista y la definición del producto, sino también en la ejecución. Esto es importante para ser consecuente con esa concepción, ¿no? El propio proyecto tiene que tener unos niveles de estandarización importantes. Esto repercute positivamente en una reducción de plazo de ejecución, en una simplificación de todo el proceso y, sobre todo, también en una mejora y una reducción de residuos, ¿no? En obra, porque analizas todos los componentes y cuáles se van a comportar mejor, cuáles están hechos con menor impacto en la huella de carbono, ¿no? Y luego, pues, utilizar nuestras fachadas, que son espectaculares, que son su entramados de madera, y esto, bueno, pues nos permite reducir su peso, nos permite mejorar mucho el impacto de la huella de carbono, tanto por supuesto en el proceso de fabricación, ¿no? Baños, cocinas, estamos también en soluciones estructurales, como decía al inicio, pues bueno, que nos permiten ser más ágiles, incluso también con forjados de madera, ¿no? Que creo que cada vez vamos a acostumbrarnos a verlo más. Ahora mismo es un rara avis, ¿no? Cuando a alguien le explicas lo que hacemos, pues no es lo habitual. Seremos un poco, pues, junto con AEDAS y con poquitos promotores los que estamos dando esos pasos, pero contados con los dedos de una mano. Veremos en los próximos años cómo esto se va a normalizar y esperemos que así sea. Es verdad que tenemos un tejido todavía empresarial muy atomizado, no de promotores, que también, sino sobre todo de todo nuestro entorno, todo el tejido empresarial que permite hacer una promoción, pero creo que esa es la senda y, oye, pues estamos abriendo camino, estamos muy contentos porque también es un reto como compañía y como profesional y no tenemos vuelta atrás, o sea, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, el mercado nos está acompañando. Poco a poco se va entendiendo esto, ¿no? Al principio, claro, me gustaría decir que con una fábrica de baños industrializados empezamos en el 2013, ¿no? Entonces, ha llovido ya, pero estamos, bueno, luego el mercado, como decía Luis, pues te pone en tu sitio y estamos viendo cómo es muy competitivo utilizar estas soluciones industrializadas.
Fíjate que antes, cuando hablábamos de, en el programa, cuando hablábamos de industrialización y soluciones industrializadas, a veces, bueno, pues el cliente, el oyente también veía como, uy, son casitas prefabricadas, ¿no? Entonces ya esa idea yo creo que ha cambiado y vosotros me lo vais a constatar. Porque, claro, ya se empieza a... Por eso yo antes en la introducción hablaba de esa formación y esa cultura, ¿no? Ya la gente sabe que si está controlado ese baño o en un entorno de control de calidad, pues es que no se trata de que son casitas prefabricadas que están hechas de cualquier manera, sino al revés, son de más alta calidad, ¿no? Se ha cambiado ya esa cultura, ¿no? ¿La percibís vosotros? Sobre todo Luis o Dani.
Absolutamente, vamos... Yo cada vez que visito una fábrica, da gusto verla, ves que tiene sus controles de calidad, y sabes, el trabajador que ha colocado la pieza cerámica en el baño, el que sea, ¿no? Los controles de calidad son mucho más elevados. Una persona puede pasar y revisar todos esos baños en una mañana, mientras que en una obra eso es imposible, ¿no? Y el ritmo de fabricación, pues tendría que estar continuamente revisando todos los baños en todo momento, y no existe ese control de calidad en obra, ¿no? Siempre decíamos que al final el control de calidad en una obra lo terminaba pasando el cliente. Ahora no. Ahora el control de calidad se pasa en la fábrica. Yo creo que hemos dado un salto cualitativo enorme, enorme, ¿no?
Dani.
Adicionalmente a lo que está comentando Luis, y desde la perspectiva de tener una empresa en el grupo como Lignum Tech, de fabricar estos baños, y sabiendo y siendo conocedores de las dificultades que hay en el mercado para captar talento, para captar trabajadores en nuestro sector, pues además es que las condiciones en las que los trabajadores hacen posibilitan la fabricación de estos baños, pues son las mejores. Son iguales en invierno y en verano y es el mismo sitio. No dependen de irse donde esté la obra y estar trabajando pues en condiciones menos seguras. Entonces, por lo tanto, también la industrialización, yo creo que hay que poner en valor esto, ¿no? Que las condiciones de los trabajadores son muchísimo mejores, se reduce muchísimo la seguridad, los niveles de siniestralidad en la fábrica con respecto a la obra, y la calidad, pues el cliente lo que necesita, Meli, es explicárselo, es enseñárselo, es mandarle información, es mandarle un vídeo de cómo se hace tu baño, cómo se hace tu fachada, que está certificado por los organismos competentes. Entonces, pues al cliente, cuando se le enseñan las cosas, cuando se le da información, cuando se le explican, cuando estás a su disposición para contestarle a la mínima duda que le surja, pues el cliente claro que lo valora.
Uh-huh. Y sobre todo acá el cliente está muchísimo más informado y sabe ya muchísimo. Entonces, yo creo que ya poco a poco esa concepción que teníamos, esa percepción, ¿no?, ya ha cambiado. Y eso, pues claro, decías, en el 2013 empezamos a hacer baños industrializados. Necesitamos nuestro tiempo, pero yo creo que ahora estamos en el camino. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde con Eduardo Castillo. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estábamos hablando sobre la sostenibilidad, la colaboración público-privada, viviendas asequibles. Os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está María José Pisio, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Está Luis García Malo de Molina, que es director de negocio de Vivienda Asequible de Aedas Homes. Y Daniel Cuervo, que es director general corporativo y de negocio de Vía Agora. Bueno, pues una vez hecho esta primera parte, sí que me gustaría, porque habéis dicho que en la introducción decíamos que para hacer vivienda asequible, sostenible, es preciso que se empleen materiales más sostenibles y a su vez se industrialicen los procesos. Industrializar es hacer más sostenible la construcción. Vamos a hablar sobre esto. El Plan Vive está basado en la industrialización y ha conseguido reducir los plazos de ejecución, optimizar los recursos y minimizar el impacto ambiental, como nos contaba antes María José. Yo te pregunto, ¿este es el camino que marcará el futuro de la vivienda? Aunque decía antes Dani, bueno, empezamos con los baños industrializados en 2013 y ahora estamos en el 2025, ¿no? Pues ha sido un largo camino, pero ¿ese es el camino que tenemos que marcar o que va a marcar el futuro de la vivienda, la industrialización?
La industrialización, Meli, creo que va a ser clave en el futuro de la vivienda y que además no vamos a tener otro camino que recurrir a ella. Por retomar un poco el punto donde lo dejábamos antes de la pausa, el Plan Vive que mencionabas, pues es la muestra de que la industrialización no es ese concepto, como decía Daniel, de esas casitas pequeñas. Nosotros hemos hecho promociones, por supuesto, en colaboración público-privada, de más de 500 viviendas, edificios de 6 alturas, que aparentemente nadie sería capaz de detectar de forma exterior si tienen o no tienen construcción industrializada. Es más, algunas tienen incluso niveles mucho más elevados. Pero también durante el desarrollo de todas las obras, el impacto para el vecino, para los entornos, ha sido mucho menor. No ha habido tanto movimiento de tierras, no ha habido tantos camiones, los plazos han sido más cortos, con lo cual, eso son unas mejoras muy importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad. En las 8.500 viviendas que ahora mismo tenemos en marcha, estamos en todas ellas incorporando diferentes niveles y grados de construcción industrializada. Sistemas en hormigón, estructurales o no, baños industrializados, cocinas, elementos que se han traído en taller y se montan en la obra. En las últimas promociones también, como decía Daniel, sistemas de construcción en madera, para paneles de fachada, para sistemas estructurales. Es decir, todos ellos incorporan técnicas de industrialización. ¿Y por qué creo que no vamos a tener otro camino que recurrir a la industrialización? Pues por la necesidad de vivienda que nosotros tenemos. Tenemos una necesidad urgente de producir vivienda. Por poder contar los datos de la Comunidad de Madrid, son en torno a 35.000 los nuevos hogares que se crean cada año. La cifra es variable, pero más de 100.000 personas vienen todos los años a nuestra región, 120.000 en el último año. Y sin embargo, frente a esos 35.000 nuevos hogares que necesitarían una nueva casa, no llega a 20.000 las viviendas que nosotros estamos construyendo de nueva planta. Necesitamos producir más y además de unos costes de construcción que han subido mucho en los últimos tiempos, no tenemos mano de obra, con lo que tenemos que acudir a formas de producir en taller y sobre todo a formas de poder atraer a toda esa mano de obra para que pueda desarrollar esos edificios que necesitamos. La construcción industrializada especializada nos va a permitir hacer las casas en menos tiempo, en unos entornos mucho más seguros de producción. Podrá permitir también que mujeres, que ahora mismo son muy minoritarias en los entornos constructivos, se puedan incorporar y, sobre todo, invertir en tecnología. Invertir en tecnología y en los procesos de producción para poder escalar el ritmo de construcción de viviendas y, sobre todo, los tiempos en los que se llevan a cabo. Nos podremos ver dentro de unos años, pero seguro que el futuro de la construcción, como ya hemos visto, ¿no?, por lo que contaba Daniel desde 2013, los pasos a los que vamos avanzando están creciendo de manera exponencial.
Bueno, María José, nos has contado muchos de los beneficios de industrializar, pero Luis, vamos también a los obstáculos que hay, ¿no? Que vosotros pues lo habréis vivido en vuestras propias carnes en Aedas Homes, y seguro que también Dani nos puede apuntar, ¿no?, también vía Agora. ¿Qué obstáculos crees que siguen existiendo a la hora de industrializar?
Bueno, prefiero hablar de las ventajas, pero bueno, ya que me preguntas por los obstáculos, tres. Yo te voy a contar tres, podrías decir algunos más, pero hay tres para mí fundamentales. El primero es que si quieres industrializar tienes que pensar en estandarizar. Lo contaba antes Daniel, estoy absolutamente de acuerdo. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo. Mira, el año pasado nosotros teníamos en marcha cerca de 100 promociones. Hicimos un estudio para ver cuántos núcleos de escalera teníamos iguales. Pues de los 100 promociones había 100 y pico núcleos de escalera, no había ni una sola igual. Hicimos un grupo de trabajo para ver si éramos capaces de simplificar esos núcleos de escalera y nos dimos cuenta al final que con 2-3 tipologías de núcleos de escalera éramos capaces de resolver todas nuestras promociones. En plurifamiliar se entiende. Bueno, pues a partir de ahí todos nuestros proyectos llevan o el tipo 1, 2 o 3 de núcleo de escalera. ¿Y eso a qué nos lleva? A que ahora se ha abierto la posibilidad de que podamos industrializar todos nuestros núcleos de escalera. Por lo tanto, si quieres industrializar, lo primero que tienes que hacer es estandarizar. No basta con decir, esto lo hago en una fábrica. Punto 2, las licencias de obra. Eso nos está matando. Y a una fábrica no puede, una fábrica que tiene que tener unos órdenes de pedido planificados, no puede depender de que una licencia tarde 6, 9, 12 meses. O algunas que se llegan a eternizar hasta 18 o 24 meses. Luego, la obtención de licencias es fundamental si queremos que la industria ruede, porque una fábrica parada es la muerte para una fábrica. Y luego, tercer punto que me gustaría destacar es la financiación. Hoy en día no se permite certificar un baño si no está en obra, montado. Si haces obra tradicional, tú vas certificando a medida que vas fabricando. Entonces, lo que está impidiendo la entrada a nuevos fabricantes es ese problema de financiación. Una fábrica tiene que soportar sus costes fijos más sus costes variables. Por lo tanto, tiene unas necesidades de capital circulante que tiene que soportar y no va a poder certificar ese baño o lo que sea, fachada, estructura, lo que sea, hasta que esté montado en obra. Si la certificación, la normativa europea de certificación permitiera certificar en fábrica, facilitaría mucho la entrada de nuevos industriales al sector. Mientras tanto, solo los grandes fabricantes, los grandes industriales, son los que pueden hacer frente a este mercado. Por lo tanto, hay una barrera muy grande de entrada a posibles futuros industrializadores.
Dani, hemos hablado de las ventajas y también de los obstáculos. Vosotros tenéis dos promociones en Navalcarnero que tienen un 70% de industrialización. Cuéntanos un poquito, háblanos de los sistemas que habéis empleado.
Pues es un poco volver a incidir en lo comentado anteriormente. Desde soluciones, nosotros tendemos a aplicar soluciones en seco, ¿vale? Hay que huir de los plazos y las esperas de toda aquella solución que necesite 15, 20, 25 días, porque esto es paso crítico. Entonces, hasta que se seque y hasta que puede seguir avanzando en la obra. Entonces, nosotros por eso utilizamos estructuras, como decía antes, de CLT en madera, que te llega a la obra y perfectamente lo pones y ya está, con unos pilares también metálicos, en este caso de acero, y luego con unas pelosas de hormigón en otra de las parcelas que tenemos en Navalcarnero dentro del Plan Vive, que son 107 viviendas, y por lo tanto reduces mucho ese plazo. Si lo juntas con nuestras fachadas portantes, que tiene un entramado de madera y junto con los baños, pues vamos a tener un plazo de ejecución de 15 meses. Bueno, pues es a lo que tenemos que ir, ¿no? Si ya lo estamos haciendo realidad, evidentemente no en todos los suelos ni todo el volumen lo puedes hacer de esta manera, pero nosotros hemos empezado con este proyecto del cual nos está sirviendo para ya plantearnos en otras obras que acabamos de empezar, como por ejemplo en Valdebebas, aplicando la ley del cambio de uso en un suelo de terciario o oficinas, hacerlo de vivienda protegida durante 15 años, y ya estamos planteando así 456 viviendas. Pues seguramente no lleguemos a 15 meses, pero sí a 17 meses. Entonces, como comentaba antes Luis, esos núcleos de ascensores, de escaleras, esos patinillos, todos esos componentes que puedas definir antes y aplicarlo en obra, pues te quitas muchísimo tiempo. Si luego, además, reduces ese consumo o esa utilización de determinados materiales o soluciones que tienen que fraguar o que tienen una espera importante, pues es todo el avance, ¿no?, que vas teniendo. Entonces, por lo tanto, ese es el camino que nosotros estamos haciendo en Navalcarnero, ese es el camino que estamos implementando en Valdebebas, como te decía, y es que no pensamos que tengamos que cambiar. Entonces, cada proyecto, pues vamos utilizando, vamos añadiendo componentes, porque, bueno, de eso se trata. También esto es ir probando soluciones y, por supuesto, que te entre en la hoja de cálculo en el business plan o en, bueno, pues porque también todo esto pues tiene un coste, pero siempre teniendo en cuenta todo, teniendo en cuenta también el ahorro en ese plazo, pues de los costes financieros, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, está claro que la Comunidad de Madrid ha sido pionera, pero María José, ¿qué hace falta para que tomen ejemplo otras comunidades autónomas y se apueste más por esta colaboración público-privada? Aunque tenemos algunos ejemplos como Málaga, que bueno, pues también están haciendo algunas cosas, pero ¿cuáles dirías que, bueno, pues que son los retos que tienen las demás comunidades para seguir esta estela?
Pues, como dices, Meli, la Comunidad de Madrid fue pionera y es verdad que luego ha habido, vamos, no solo otras comunidades autónomas, también entidades locales que lo han puesto en marcha porque es una buena fórmula de desarrollar vivienda asequible. Tras la Comunidad de Madrid fue el Ayuntamiento de Madrid quien lo puso en marcha. Después ha habido también proyectos en la Comunidad Valenciana, en Aragón, como dices, en el Ayuntamiento de Málaga. En este caso, creo que es clave que cada administración adapte la fórmula a las características de su territorio. Aquí, pues las rentas que se puedan percibir son claves para la rentabilidad y la sostenibilidad económica del proyecto, y de eso dependerá su éxito. Nosotros mismos, en la Comunidad de Madrid, en función de las licitaciones y en función de las ubicaciones donde estaban las viviendas, hemos tenido pues que adaptar los pliegos, tanto en lo que es la duración de la concesión, como por ejemplo en la última licitación que hemos hecho, que eran localizaciones más periféricas con rentas mucho más bajas, donde hemos incorporado una ayuda de fondos europeos para hacer viable el desarrollo sin renunciar a esa calidad constructiva y a esa eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios. En definitiva, la clave es ser capaces de detectar cuáles son las características para que en cada territorio funcione, porque en todos ellos, de una manera o de otra, será sin duda muy buen instrumento de desarrollar vivienda asequible.
Y María José, ¿cuáles serán los siguientes pasos que dará la Comunidad Autónoma de Madrid? Antes decías, tenéis 8.500 ahora mismo en marcha.
Ahora mismo tenemos 8.500 viviendas en construcción. Bueno, de ellas ya más de 3.000 están entregadas, otras 3.000 terminarán a lo largo de este año 2025 y pues en los próximos meses vamos a sacar una licitación para llevar a cabo la construcción de otras 4.500 viviendas más. Es una nueva versión en la línea de adaptarnos a la necesidad de cada momento del Plan Vive, al que llamamos Plan Vive Solución Joven, donde esas casas van a estar especialmente destinadas a menores de 35 años. Vamos a tratar de que sean viviendas más pequeñas también, de uno y dos dormitorios principalmente, para que puedan tener rentas más bajas, que sea la forma en la que nuestros jóvenes puedan emanciparse, fomentando así su independencia, y que tendrán un carácter rotatorio, con contratos con una duración de 7 o 10 años máximo, o hasta que se cumplan los 35 años. Y en todos ellos incorporaremos también como criterio de valoración el que se adopten técnicas de construcción industrializada y se reduzcan los plazos de construcción. De esta manera podremos tener hasta 13.500 viviendas en construcción en la Comunidad de Madrid al amparo del Plan Vive o del Plan Vive Solución Joven.
Mira, he hablado de valoración y quería preguntaros tanto a Dani como a Luis, pues un poco cada vez más los activos inmobiliarios incrementan su valor dependiendo también de la sostenibilidad que tengan. ¿Creéis que será un factor determinante para que las compañías hagan más sostenibles sus proyectos? Luis, por ejemplo.
Sí, me gustaría añadir a lo que ha dicho María José, que mi consejo para otras comunidades autónomas sería que les copiaran y que no innovaran, porque hemos estudiado muchos concursos en otras comunidades autónomas que han quedado desiertos porque han querido innovar en lo que han hecho y o bien han generado inseguridad jurídica o bien muy poco apetito inversor para poder adquirir esos activos. Pero bueno, contestando a tu pregunta, sí. Yo creo que cada vez hay una mayor concienciación social hacia la sostenibilidad. Nosotros hacemos encuestas a todos nuestros clientes y les preguntamos, evidentemente, por la sostenibilidad, porque nosotros estamos metiendo mucho dinero en nuestras promociones en ese sentido. Todas nuestras promociones en su punto de venta tienen un corner dedicado a la sostenibilidad. Por lo tanto, para nosotros eso es muy importante y saber lo que piensa el cliente también. Por lo tanto, sí que hay un valor añadido y lo sacamos de las encuestas que hacemos por parte del cliente, pero también desde el mundo inversor. Cuando nosotros hacemos un edificio y lo vendemos a un fondo institucional, también ese inversor nos está exigiendo unos niveles altos de sostenibilidad, porque saben que si más adelante quieren vender ese activo, va a tener mucho más valor si tiene medidas sostenibles que si no las tiene. Por lo tanto, eso es fundamental. Y yo creo que eso ya lo tenemos todos asumido, como hablábamos antes en el ADN de las compañías, eso ya está más que asumido y lo que antes era una apuesta ahora es una realidad. Ahora no puedes hacer algo si no incorporas medidas sostenibles. Incluso hasta para la financiación te lo están pidiendo y te lo están exigiendo. O sea que ya no es solo como por altruismo, sino ya incluso por obligación, ¿no?
Dani.
Poco más que decir, ya lo ha dicho todo Luis. Pero mira, os voy a contar, totalmente de acuerdo con lo aquí hablado, os voy a contar una anécdota personal que yo creo que viene al caso. Yo vivo en una casa de Aedas, que me la entregaron en el año 2021.
No lo sabía.
Y yo echaba de menos...
¿Son buenas casas o no?
Sí, estoy contentísimo. Tiene una certificación energética, una calificación energética A, y bueno, pues al dedicarme a esto... vi que había un sello de Brian, ¿no? Y bueno, pues yo lo echaba de menos. Entonces, yo ya viviendo ahí un mes, dos meses, oye, no veo esto por ningún sitio. Hablé con la compañía incluso para decir, oye, creo que hay que darle más valor a esto desde que lo ha hecho, ¿eh? Y que permee más al cliente. Y también es verdad que estamos hablando hace ya unos cuantos años. Y digo, no veo el logo por ningún sitio. Estamos acostumbrados a ir a unas oficinas, a ir incluso a algunos residenciales y ver si tiene un sello, ¿no? Si es un proyecto certificado, pues oye, pues LEED, BREEAM, no sé qué, Passive House, tal. Y yo, aquí no lo veo por ningún sitio, ¿no? Mira, pues oye, efectivamente estamos a la espera de recibir pues el certificado por parte de BREEAM en este caso. Y por supuesto, pues que lo pondremos, informaremos a los clientes y demás. Bueno, pues estupendo. Llega ya esta notificación por parte de Aedas en este caso, y los vecinos en una reunión de propietarios dicen que no quieren poner el sello en la entrada del edificio, en el portal. En el portal principal tienen dos accesos, pues en el principal, ¿no? Bueno, pues es una decisión que totalmente igualmente válida, pero creo que es porque faltaba conocimiento de lo que aporta esto, ¿no? Esto no se trata de marcas, ni se trata de snobismo, ni se trata de, sino creo que te falta conocimiento para saber lo que estás. Hay muchísimo trabajo detrás, hay mucho esfuerzo, porque estos no es una moda, estos certificados. Al final es que requieren un esfuerzo importantísimo en obra, en proyecto, y hay un desembolso también económico importante detrás, ¿no? Y esto hay que concienciar al cliente de que esto es valor en su vivienda, que se distingue de otras viviendas que están en los alrededores, y que ya el cliente que venga, si alguien quiere vender posteriormente esta vivienda después de haber vivido el tiempo que sea, pues es una buena noticia para quien viene detrás. No hay que ocultarlo, hay que enseñarlo, hay que estar orgullosos de que vives en un edificio que cumple estos estándares, que van más allá que la normativa, ¿no? Pero fijaos luego lo que te puede pasar.
Bueno, pues si os parece, ya quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría, antes lo has dicho, ¿no? Un poco también es la obligación, y hablamos ya de la normativa, ¿no? Con la normativa europea que viene en materia de sostenibilidad, me gustaría que me dierais una pincelada. ¿Creéis que el sector está preparado para afrontar estas exigencias? Por supuesto, las grandes lo han interiorizado, lo lleváis en vuestro ADN, pero claro, luego hay un tejido, ¿no? En el sector, que me gustaría que me dijerais si es así, si ellos también los tienen interiorizado, si llegaremos a los objetivos marcados en materia de sostenibilidad en el 2030 o en el 2050. María José, a ver qué piensas tú.
Pues yo pienso que en la nueva construcción vamos a llegar a los objetivos sin duda, porque las normativas nos lo van a hacer obligatorio y lo haremos, porque además el sector está preparado. Donde tengo más dudas es en el mundo de la rehabilitación y los edificios existentes. Tenemos que llevar a cabo una importante labor de renovación, de regeneración de nuestras ciudades y de mejora de su eficiencia energética. Y ahí nos va a costar más cumplir los objetivos, pero creo que eso ya es motivo de otro debate.
Luis.
Sí, comparto lo que dice María José. De todas formas, recientemente creo que ha salido hace un día o dos días una simplificación de una relajación de ciertas medidas hacia no he tenido tiempo de leerlo, porque ha sido creo hace un día o dos días que hay una simplificación regulatoria mediante un paquete ómnibus de medidas. Pero bueno, en una obra nueva yo creo que sí que es factible. En una obra nueva ahora mismo estamos, si la huella de carbono en porcentaje, podemos decir que de carbono incorporado sería un 75% y de carbono operacional un 25%, es decir, durante la vida del edificio. En obra existente, en obra antigua, que requeriría rehabilitación, pues los porcentajes pueden ser totalmente distintos. Entonces, en obra nueva, ese peso tan importante que tiene la eficiencia energética ha dado paso a que lo tengan los materiales. En obra rehabilitar ocurre lo contrario. La huella de carbono del edificio, que ya está emitida, pesa un 25% aproximadamente, y el 75% es el consumo energético. Entonces, renovar el parque de viviendas que tenemos para 2050 para llegar a un consumo neto cero, yo lo veo, vamos, lo veo imposible, María José. Yo no toco la rehabilitación, tú sí, pero yo lo veo algo seriamente complicado, muy difícil.
Dani.
Pues poco más. Al ser el tercero, poco me han dejado mis compañeros que añadir. Por comentar algo diferente, sobre el parque edificado, hay que actuar, pero no tampoco pensemos que todo tiene que pasar por la rehabilitación. Y la rehabilitación está siendo un fracaso en cuanto al aprovechamiento de fondos europeos, la oportunidad que hemos tenido para cumplir con este 2030 o 2050, sino que hay que hablar también, hay que mirar y tener presente la regeneración urbana. Entonces ahí es cuando sí que yo creo que será mucho más fácil, porque estamos quitando en términos de edificación cadáveres porque no son apenas sostenibles, no cumplen las condiciones de habitabilidad que entendemos hoy en día que tiene que cumplir una vivienda. Y esto hay que erradicarlo y hay que hacer edificación nueva. Entonces, solamente mediante actuaciones de regeneración en las principales ciudades, donde está concentrada la mayoría del tejido de viviendas, sí podremos, no sé si llegar a esos objetivos, pero sí estar cerca. Para todo ello se necesita, bueno, pues un revulsivo normativo que viene principalmente por el legislador, ¿no? Que se atreva a dar estos pasos y que a quienes tenemos que hacer realidad esa regeneración urbana nos den instrumentos para hacerlo, ¿no? Y hay que empezar por algo. Y creo que por ahí es una de las claves para poder mejorar mucho esos objetivos en estas fechas.
Bueno, pues yo creo que, como ha dicho María José, esto es otro debate que lo posponemos. Bueno, pues ya lo cerramos aquí. Muchísimas gracias, María José Picheo, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Un placer.
Muchas gracias a vosotros, Meli.
También a Luis García Malo de Molina, director de negocio de vivienda asequible de Aedas Homes. Muchísimas gracias por contarnos en primera persona pues lo que estáis haciendo en Aedas Homes.
Muchas gracias, Meli. Un placer.
Y también a Daniel Cuervo, director general corporativo y de negocio de Vía Ágora, por ilusionarnos con la industrialización, Dani. Porque lo estáis haciendo fantástico y yo creo que el ejemplo... es también veros a vosotros.
Muchísimas gracias. Tenemos muchas cosas por delante, pero es ilusionante lo que tenemos, ese reto que tenemos por delante todos.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por por estar aquí un día más detrás de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Feliz fin de semana y a ser felices.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.